Herrera en la Onda.
Mira, de este asunto podríamos hoy hablar con el presidente de esta comunidad. Saben ustedes, de esta comunidad de Castilla y León, que es don Juan Vicente Herrera Campos. Señor Herrera, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
¿Estará usted muy contento con la intención del gobernador del Banco de España de acotar por ley los gastos de las comunidades autónomas, ¿no?
Bueno, lo que estoy es un poco perplejo de que el gobernador del Banco de España le señale al gobierno una semana después de presentar su proyecto de presupuestos para el año 2011 que tiene que ir preparando un plan B, porque eso significa que todos los demás, que al fin bebemos también de los ingresos previstos en el presupuesto general del Estado, tendremos que empezar a preparar ese plan B. Y, por otra parte, lo que he echado de menos en las declaraciones del gobernador del Banco de España son dos consideraciones. La primera, la de que en virtud de la distribución de competencias y, por tanto, del gasto público, es hoy el gobierno de la nación todavía responsable del 50% del gasto, quiere decir que las administraciones territoriales lo somos del 50% restante, pero que si investigamos a quién corresponde la responsabilidad del déficit público acumulado del conjunto de las administraciones, el 80% corresponde al gobierno de la nación. Por lo tanto, yo creo que antes que insistir en invectivas a comunidades autónomas, que por otra parte tenemos un gasto muy tasado en las grandes competencias sociales, cuando se habla de políticas sociales, bien está hablar de las pensiones, bien está hablar, como no, de las indemnizaciones o subsidios a las personas que están en situación de desempleo, pero no podemos olvidar que las grandes competencias sociales, universales, generalistas, la sanidad, la educación, los grandes servicios sociales, la propia atención a la dependencia, son competencia de las comunidades y, por tanto, se nutren de los presupuestos de las comunidades.
Sí, pero dice, o viene a decir el señor Fernández Ordóñez, que, por cierto, fue el que, como secretario de Estado de Hacienda, retiró, en connivencia con los demás cargos institucionales, la ley de estabilidad presupuestaria que les ponía a ustedes un tope en el déficit. Sí, por cierto, que a ustedes les encantó que lo hiciera, ¿eh? Estoy seguro. ¿Estarán ustedes más de acuerdo con aquel Fernández Ordóñez que con este Fernández Ordóñez que ahora mismo les quiere volver a poner un tope en el gasto, ¿no?
Dos cosas. No crea usted que estuvimos tan contentos. Mire, algunos denunciamos que, además fue casi simultáneo, junto al mismo tiempo que se aprobaba el nuevo sistema de financiación autonómica, que en principio tendría que haber dado solución pues a uno de los principios que en los que se basa la financiación, que sea suficiente, financiación suficiente, adecuada, pues para financiar, valga la redundancia, adecuadamente los servicios que tenemos las comunidades autónomas, el gobierno, y aquello ya fue algo de sospecha, nos autorizó como nunca a incurrir en déficit, lo cual significaba un propio reconocimiento de que el sistema que se arbitraba, que se nos ofrecía, no era suficiente. Hoy ya podemos decir que el modelo de financiación autonómica, el nuevo modelo, el que apenas tiene un año de existencia, pues prácticamente está muerto. La financiación que recibimos las comunidades hoy no es suficiente para mantener ese gasto al que yo me estaba refiriendo. Pero en cualquiera de los casos, lo que tampoco entiendo es que el gobernador no recuerde que hace menos de medio año todas las administraciones públicas, aquel momento en el que Europa tocó a rebato, llegamos a un nuevo acuerdo para el establecimiento de unos objetivos mucho más rígidos de estabilidad, que por ejemplo determinan que este año las comunidades autónomas tengamos un techo de déficit. Si el año pasado ese techo fue del 2,4%, que en realidad se convirtió para algunas comunidades en virtud de algunos planes de infraestructuras y de inversión en el 2,75, este año el tope de déficit de las comunidades autónomas es el 1,3% de su PIB. Y, por lo tanto, eso se ha restablecido en virtud de un acuerdo de todos.
Bueno, y entonces, ¿por qué tienen ustedes el San Benito de manirrotos? Quiero decir, ¿por qué cuando llega el señor Fernández Ordóñez y dice Está usted mejor de la tos, veo, ¿no?
Vamos mejorando.
Bueno, ¿por qué cuando llega el señor Fernández Ordóñez se pone allí y dice, bueno, el gobierno ha hecho sus deberes, de acuerdo, pero como es incontrolable el gasto de las comunidades autónomas, esto jamás, el déficit jamás va a quedar en el
6%? No, pero yo insisto, a mí me parece injusto. El propio gobierno es el que ha marcado unas reglas del juego, es el que ha establecido unos nuevos objetivos de déficit, el que para el año 2011, y evidentemente esto va a tener una repercusión muy práctica. Mire, si el año pasado con el objetivo de déficit de las comunidades autónomas incurrimos en un montante en torno de los 24.000 millones de euros de endeudamiento, este año el nuevo tope, el objetivo reducido, determina que no, en ningún caso vamos a poder superar el endeudamiento en el entorno de los 12.000 millones de euros, quiero decir. Y hay un esfuerzo, por lo tanto, bien, veamos si eso es suficiente. Es verdad que el propio gobernador del Banco de España estima como muy optimistas las previsiones del gobierno a la hora de prever el crecimiento económico en el 2011 y asociado al crecimiento económico el incremento de los ingresos y, por tanto, las posibilidades de gasto. Pero eso es otra cosa, eso es el plan B, eso es, en definitiva, el optimismo existencial de un gobierno que yo creo que se resiste a reconocer la realidad, que incluso enmascara estas cuentas. Pero objetivos de estabilidad y, por tanto, un modelo mucho más rígido en nuestra capacidad de déficit a través del endeudamiento, desde luego se ha establecido, y me consta que todas las comunidades autónomas que estamos trabajando en este momento en nuestros presupuestos lo estamos teniendo en cuenta, porque la autorización de endeudamiento que nos va a realizar o no el Estado va a depender de que nos sometamos a ese nuevo límite, que es mucho más estricto, vuelvo a señalar.
Dígame una cosa buena que haya pasado en su comunidad en las últimas horas, barra días.
Bueno, se ha encarecido el cochinillo como consecuencia de su estancia ayer en Segovia, lo cual pues es muy importante, porque los precios de los productos agrícolas y ganaderos pues siempre es un problema. Ayer hemos tenido una visita, yo creo que muy importante, muy significativa, un conocimiento de la realidad, pero también los príncipes han recibido el cariño de dos ciudades intermedias muy representativas de esta tierra, como son Miranda y Aranda. Hoy, por ejemplo, tengo una visita también magnífica al Burgo de Osma en Soria, a impulsar y a poner como ejemplo tres proyectos empresariales en distintos ámbitos, como son el de la alimentación, de nuevo un hotel termal muy competitivo, magnífico, precioso, y una empresa del sector del automóvil que se consolida, una multinacional, por cierto. Y bueno, hoy están ustedes en la casa de la innovación de una de esas compañías que enorgullecen a cualquier comunidad. Hoy están en lo que es verdaderamente la base y el sustento pues de una de las empresas líderes en el sector de la alimentación española, el grupo Siro, con unos empresarios conocidos, de rostro conocido, de nombre propio y apellido, que han apostado no por la deslocalización, sino por la localización, y de lo que se hace en ese centro de investigación, que por cierto es un centro de investigación privado, pero abierto no solamente al grupo Siro, sino a cualquier otra empresa del grupo de la alimentación. Pues yo creo que es el porvenir de los centros que el grupo Siro tiene en Venta de Baños, en Aguilar de Campo, uh-huh, en Briviesca, o en Toro, o en Medina del Campo, y que en definitiva les hace ser uno de los grupos modélicos. Yo siempre lo pongo por ejemplo, porque no solamente es la apuesta por la innovación, por la calidad, por la salud de los alimentos, por la presentación, por la conquista de los mercados, sino que es un grupo humano, es un grupo líder también, no les pase desapercibido. El que es bueno en algo es bueno en todo, en lo que son los factores de integración, de igualdad, de integración de personas con discapacidad en sus plantillas, de participación en programas de integración, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia de género. Es un grupo ejemplar y, por lo tanto, yo creo que cuando usted me pregunta por algo bueno, lo tiene usted muy cerca.
Me alegro mucho de saludar al señor Herrera. Estoy de acuerdo completamente con usted.
Muchas gracias, señor Herrera.
Hasta pronto, querido amigo.
Hasta pronto.
Que un presidente autonómico dedique unas palabras así a a una empresa es generoso, seguramente muy justo, ¿eh? No digo lo contrario, porque yo he hablado de... A mí me empezó a hablar del Grupo Siro hace ya muchos años la diputada Celinda Sánchez, y hablaba del Grupo Siro, lo ponía de ejemplo. Dice, ya verás tú la expansión que va a tener este grupo y lo que va a crecer y lo que va a hacer. Y efectivamente lo ha hecho, ha cumplido. Y en este grupo estamos hoy, esta mañana. Bueno, ahora os voy a preguntar por Venezuela y Chávez, que es el... Hoy ha escrito de este asunto La Razón, José Antonio Vera.
Bueno, y ayer, perdón.